buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 31 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjo. Hoy Aragón, Cataluña y Navarra están en aviso por fuertes lluvias y tormentas, mientras que en la Comunidad Valenciana están en alerta por altas temperaturas, aunque las máximas de hoy las encontramos en la región de Murcia y en Granada, donde van a llegar a los 36 grados. Alcanzarán también los 35 en Córdoba. Te cuento que tras el peor agosto que hoy despedimos en lo que a incendios se refiere de las últimas décadas, este domingo casi todos los fuegos se encuentran ya controlados y extinguidos, aunque quedan 7 incendios activos todavía, la mayoría, 6 de ellos, en Castilla y León y el séptimo en Lubrín, en Almería, pero todos evolucionan favorablemente. Tras 3 semanas que han sido realmente devastadoras, ya no hay fuegos graves, como te digo. Y lo último es que en la provincia de León, el incendio de Fasgar ya ha bajado a nivel 1 de peligrosidad. Así amanecemos este 31 de agosto, día de mucho movimiento en las carreteras españolas. Y es que desde este viernes hasta esta próxima medianoche, que es cuando concluye la operación especial de tráfico y, por lo tanto, también en estas fechas el último dispositivo del verano, las estimaciones de la Dirección General de Tráfico son de 5 millones de desplazamientos. Hoy, que se cruzan por el camino, muchos para los que lamentablemente terminan sus vacaciones, con algunos que también las comienzan, y es que cada vez el mes de septiembre es una opción escogida por más españoles. Cerca de 2 de cada 10 disfrutan de su descanso este mes al que estamos a punto de dar la bienvenida. Eso sí, no lo hacen las familias, ya que para la gran mayoría de ellas pues toca volver a la rutina y a empezar a preparar, entre otras cosas, la vuelta al cole de los más pequeños. Enseguida vamos a hablar de la fotografía que nos deja el verano en el sector turístico a la espera de, como siempre, los datos oficiales. Pero como te decía, bueno, hoy es un día que viene marcado por esa operación retorno. Seguramente, de hecho, muchos de vosotros madrugáis este domingo y lo hacéis con nosotros también acompañándoos y para evitar los habituales atascos de días como hoy al volante de vuestro coche, en un momento en el que el deterioro de las vías, de las carreteras, atraviesa su peor momento de las últimas décadas. Más de la mitad, en concreto el 52% de la red, tiene graves problemas, tal y como refleja un estudio de la Asociación Española de la Carretera presentado en el inicio de este verano. Por lo que, con este dato, no hace falta que te recuerde la importancia de la precaución al volante en fechas como esta. De hecho, fíjate, se estima que se necesitarían más de 13.000 millones de euros para poner las carreteras a punto, tanto de inversión estatal como autonómica, mientras en paralelo cada vez se producen más desplazamientos en coche. Estamos también en cifras récord en esta materia. Y esto no es de extrañar porque alternativas como coger un tren cada vez son menos atractivas para los españoles. Si es tu opción para un día como el de hoy, en esta operación retorno en la que hay programados más de 4.300 trenes en total en nuestra red ferroviaria, suerte y paciencia por lo que pueda pasar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues ya lo sabes, es la estampa a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados. Y para muestra de ello, lo que ha vuelto a suceder en las últimas horas. Ese incendio de un vagón de un tren que afortunadamente no llevaba pasajeros a la altura de Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, que ha obligado a evacuar a 210 pasajeros y a cortar durante varias horas la línea Madrid-Andalucía. Las causas, por cierto, de este incendio se siguen investigando. Y esto, además de los evidentes inconvenientes para quienes iban a bordo de ese tren con destino a Almería, ha ocasionado una nueva cadena de retrasos y afectados durante este sábado que no han podido llegar a sus destinos y que han perdido también en algunos casos sus conexiones. Por cierto, y seguro que esto no te sorprende, el sector ferroviario lidera este verano las reclamaciones que se han puesto a través de consumo. Pero ya sabes cuál es el mantra de este gobierno. y en concreto del ministro de Transportes, Óscar Puente.
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
Estos datos que te daba hace un momento, este verano, pero en 2024, año del que ya tenemos cifras globales, tanto de la alta velocidad como del cercanías, según datos del propio ministerio, casi 600 trenes al día de larga, media y corta distancia sufrieron algún tipo de retraso. Y este es otro punto de nuestras infraestructuras, la red ferroviaria española, en la que, como ocurre también con las carreteras, la falta de mantenimiento amenaza y pone en evidencia su estado, y lo hace todavía más en días como el de hoy. Hoy, que es 31 de agosto y que, como te decía, también va tocando hacer ese balance del verano en el sector turístico, aunque, como siempre, hay que esperar a los datos definitivos, claro. Pero, ¿qué es lo que nos adelantan desde los alojamientos y también desde el propio sector? Bueno, pues aquí las sensaciones son buenas, aunque ven complicado superar el récord del año pasado y alcanzar finalmente esos 100 millones de visitantes, tal y como llegó a asegurar el gobierno. Sobre ello, por cierto, vamos a hablar enseguida, en unos minutos, con Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo en España. Pero ya te adelanto que la sensación ha sido de un verano un poco más flojo, y también nos lo cuentan desde los propios hoteles, como el que dirige Ricardo en Ribadesella.
Pasado ya fue un verano 100% de ocupación, pues sobre eso ya es difícil de mejorar.
Pero lo cierto es que la temporada se sigue alargando año a año, y ahora llega septiembre con precios además más económicos. Y lo que ocurre es que las familias se van, pero llegan sobre todo parejas sin hijos, personas mayores y también turistas extranjeros. Lo hacen algunos destinos siempre punteros, como es Benidorm.
Siempre, pues, la primera semana antes de que empiecen los colegios, pues lo tenemos bastante bien de españoles. Y luego ya a partir ya de la segunda semana de septiembre hasta finales, pues ya todos extranjeros.
En cualquier caso, ante el verano más caro de la historia, de nuevo los españoles seguimos acortando nuestras estancias. Es una de las tendencias, es decir, nos vamos menos días porque el gasto, claro, es mayor. Y este año también, por cierto, hemos mirado un poco más al extranjero, al exterior, con ofertas muy competitivas también que se han planteado y también nuevos destinos que han ido emergiendo. Por lo que ahora más que nunca es necesario cuidar un sector que es fundamental para nuestra economía. Un verano más, la masificación turística, que también en paralelo ha vuelto a debate, y parece, por supuesto, evidente la urgencia de regular este problema y de encontrar el equilibrio, sobre todo en esas grandes ciudades, pero año a año se constata cómo determinados mensajes de algunos dirigentes a la izquierda tratan de criminalizar un sector como es el turístico, que es esencial y que aporta más del 13% del Producto Interior Bruto de este país. Porque España, aunque no lleguemos este año a un nuevo récord de turistas, aunque todavía está por ver, sigue siendo uno de los destinos más importantes de todo el mundo. Y para esa afirmación sí que no hace falta esperar a esas cifras oficiales. Son las 8:09, hora menos en Canarias, y te cuento más cosas que están pasando con la ayuda de Javier Herrero. Combustible.
En plena operación retorno del verano, el precio tanto del diésel como de la gasolina marca un nuevo mínimo del verano. El litro de diésel está a 1,41 euros el litro, mientras que la gasolina se paga a 1,48. Es un 5% menos de lo que pagábamos hace un año.
Condonación.
De parte de la deuda de aquellas comunidades autónomas que lo soliciten, era una exigencia de los independentistas de Esquerra Republicana al gobierno, mientras todos los presidentes autonómicos del PP se oponen. La cantidad ascendería a los 85.000 millones de euros y será el martes cuando se apruebe en el Consejo de Ministros.
Localizado.
El cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la española desaparecida en la isla indonesia de Lombok el pasado 1 de julio. Los agentes de policía locales han confirmado que su cuerpo se ha hallado enterrado en una playa cercana a su hotel y aseguran haber detenido a dos hombres que habrían confesado ser los autores del crimen. Por otra parte, el país sufre estos días unos duros episodios de violencia en las calles con las protestas contra la subida salarial de los diputados. Al menos 3 personas han fallecido.
Asesinado.
A tiros, el expresidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy. Zelensky ha anunciado una investigación para encontrar a los responsables del ataque, mientras el partido de Parubi ha vinculado su asesinato con las protestas del Euromaidán de 2013. A pesar de ello, también se cree que detrás pueda estar Rusia.
Y recurso.
El que va a llevar a cabo el gobierno de Trump después de que ayer un tribunal de apelaciones del país declarase sus aranceles globales ilegales por haberlos decretado mediante una ley reservada a emergencias. A pesar de la sentencia, la medida seguirá vigente al menos hasta octubre, precisamente para dar margen al recurso ante la Corte Suprema. Trump asegura que revocar los aranceles sería la ruina de Estados Unidos.
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Tiempo al tiempo, voy a salir a caminar, me pongo en movimiento, nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena.
Hoy cerramos la página del mes de agosto, el de las vacaciones por excelencia de los españoles, y a la espera de conocer los datos definitivos, vamos a hacer balance de la fotografía que nos está dejando este verano. Para ello, saludamos a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, al presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas. Muy buenos días, señor Molas, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes.
A la espera de esos datos definitivos, las previsiones eran muy optimistas, de crecimiento, de más turistas, tanto nacionales como internacionales. ¿Podemos afirmar, señor Molas, que ha sido, que está siendo un buen verano? ¿Podemos adelantar algunas cifras?
Está siendo un buen verano, difícilmente igualable al 2024, que fue el mejor verano y el mejor año de la historia desde que tenemos registros. A pesar de que hay algunas pequeñas, digamos, diferencias en relación al año 24. Por ejemplo, en el turismo español ha fallado, digamos, en parte, no tampoco de una manera escandalosa, por decirlo exageradamente, el turismo familiar, ¿no? Ha habido una menor incidencia de lo que son familias, no así parejas ni turismo individual. Pero ha habido un buen comportamiento en términos generales de los mercados extranjeros. El británico se mantiene como primer mercado emisor hacia España. El alemán, que era el segundo, ha fallado en una proporción de un 6-7%, sobre todo en Baleares y concretamente en Mallorca. Y si bien también hemos tenido otras alternativas, porque se ha incrementado el turismo francés, se ha incrementado y mucho el turismo portugués, el suizo, el polaco, es decir, ha habido digamos alternativas que han cubierto el descenso de otros mercados. Para resumirlo, yo creo que va a ser un año muy parecido al 2024, quizá con un crecimiento de 3-4 millones, a lo máximo 5, diría yo, en relación al año pasado, que recibimos 94 millones de visitantes extranjeros. Podemos ir este año a 98, quizá 99, pero bueno, no es tan importante el volumen de llegadas como es importante el crecimiento en el gasto medio, que hasta 31 de julio lo tenemos cifrado en la Mesa de Turismo en un 6 y pico% en relación al año anterior.
por lo que parece que esas previsiones del gobierno de llegar a los 100 millones de turistas extranjeros, que sería otro récord, de momento parece que no se va a cumplir, ¿no?
Bueno, podría ser. El mes de septiembre está viniendo, digamos, las reservas para septiembre muy parecido al 2024, que fue un extraordinario mes de septiembre. La temporada se está alargando por detrás. Ya el año pasado fue muy significativo, tanto en septiembre, que fue mejor que casi que junio, y octubre, que también fue un magnífico mes. Bueno, es posible que, como hay mucha reserva también de última hora, pues sería posible llegar a 100, es posible. En cualquier caso, lo importante es descentralizar las temporadas, que de alguna forma el gran porcentaje no siga siendo, porque es nuestra columna vertebral, el turismo de sol y playa, pero lo importante sería alargarlo por detrás y sobre todo por delante, y que haya la alternativa al sol y playa, que sigue siendo muy importante, pero alternativa de otro tipo de turismo, turismo cultural, un turismo gastronómico, de congresos, turismo religioso, turismo deportivo, etcétera, que puedan también, digamos, de alguna manera, tener un comportamiento más amplio y con mejores ocupaciones en los meses, digamos, de enero, febrero, marzo y diciembre, ¿no? Que quizás son los cuatro meses más flojos, digamos, en el periodo anual.
Sí, porque como dice usted, ahora que llega el mes de septiembre, que cada vez es más escogido por más españoles para disfrutar de sus vacaciones, no sé si de nuevo un año más podemos afirmar que esta tendencia se sigue consolidando, ¿no? Para tratar de abaratar y, por lo tanto, sí que se continúa alargando esa temporada, ¿no? Que es a lo que usted hacía referencia ahora mismo, ¿no? A esa necesidad.
Desde luego, hay un estudio por parte de Observatur, un miembro de la Mesa de Turismo también, en donde indica, además muy bien realizado el estudio, en donde indica que este próximo mes de septiembre entre un 17 y un 20% de reservas son de aquellas personas que no han querido salir en el mes de agosto por varias razones, por precio puede ser, por climatología, por no encontrarse, digamos, saturadas determinadas zonas, y escogen el mes de septiembre porque no es tan importante, en este caso, digamos, la temperatura o el sol en sí mismo, y que prefieren hacer unas vacaciones pues de otro tipo, ¿no? Vacaciones culturales, vacaciones de gastronómicas, como indicaba anteriormente, y ya tenemos cifras que un 20% de la ocupación de septiembre va a ser entre personas a partir de unos 50-55 años que escogen el mes de septiembre porque tienen, bueno, pues la posibilidad de poder hacer vacaciones en otra época. Naturalmente las familias o aquellos parejas que tienen hijos están condicionados naturalmente por los colegios, en fin, por otras circunstancias que les obliga pues a hacer vacaciones en el mes de julio y agosto, ¿no? Y esto no es solo en España y en muchos otros países.
El aumento de precios en cualquier caso es evidente, tanto que este año nos hemos llegado a encontrar incluso con que había destinos internacionales históricamente más caros que nos salían incluso más baratos que quedarnos aquí en España. No sé si hemos mirado también nosotros más al exterior este año o preferimos quedarnos en los destinos nacionales, pero también optamos en estos casos por acortar los días de nuestras estancias. ¿Cuáles son las tendencias que hemos tenido este año en este aspecto, señor Molas?
Se acortan los periodos de vacaciones. Aquellas vacaciones de 3 semanas han desaparecido prácticamente, incluso de 15 días, ¿no? Los periodos se acortan, pero se hacen más vacaciones durante el año en periodos más cortos. Esto es un indicativo que venimos comprobándolo ya desde hace varios años. Esto en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a precios, es cierto que ha habido incrementos de precios, que han podido condicionar a algunos clientes o, digamos, a algunos, sobre todo españoles, pero esto viene marcado porque el sector ha sufrido también, sobre todo la hostelería, restauración básicamente, unos incrementos muy importantes de los costes. Costes de alimentación, solo cualquier español que va a comprar puede ver los incrementos que ha habido en casi todos los productos, si exceptuamos quizá el aceite, el único que no se ha incrementado, el resto ha habido incrementos de 10, 15 y 20%. Esto por un lado, la energía. Y en cuanto a la competencia, sí es cierto que ha habido una competencia, sobre todo en el Caribe, que ha sido un destino alternativo a aquellos que querían hacer vacaciones en España y que por precio han decidido irse al Caribe, pero bueno, es que las circunstancias de algunos países del Caribe son muy determinantes. Cuba, por ejemplo, que es un gran destino vacacional para muchos españoles, está en ocupaciones este mes de agosto del 20%. Repito, 20% de ocupación en la mayoría de los hoteles cubanos. En México y en República Dominicana han habido ofertas muy interesantes, tanto de traslado, es decir, de aéreo, como también de los hoteles, que ha hecho pues que se abarataran los paquetes, y hay gente pues que ha decidido, que no conocían aquellos destinos, pues irse para allá, ¿no? Bueno, es una competencia sin ninguna duda. Pero hay otra competencia que ha aparecido en los últimos años y que está cogiendo fuerza. Países que no contaban en el concierto turístico internacional, como el caso de Montenegro o el caso de Albania, son países con costes muy inferiores a los nuestros, y también ha sido o es una competencia que nos ha aparecido hace escasamente 3-4 años, ¿no? Pero yo no me preocuparía mucho en este sentido. Nosotros somos el país, si no el número uno, entre los tres primeros países más competidores turísticamente. Somos un país que ofrecemos unas alternativas que muy pocos países del mundo tienen.
Y una última cuestión, señor Molas. Un verano más el modelo turístico español ha vuelto a debate, esa masificación que en cierto modo continúa. ¿Qué debilidades y fortalezas tiene ahora mismo nuestro modelo turístico y qué habría que cambiar para encontrar ese equilibrio que demandan los vecinos de las grandes ciudades sin renunciar a un motor fundamental para nuestra economía como es el turismo?
Bueno, dicho esto, lo último es muy importante, sobre todo comprensión y sobre todo diálogo, ¿no? Es importante que el sector público y el sector privado se sienten en una mesa y decidan, en consecuencia, cómo atacar este problema, que en momentos determinados en algunas ciudades o zonas turísticas se crea, un embotellamiento, ¿no?, que produce malestar a los propios residentes. Simplemente también recordarle a los españoles que el turismo aporta el 13,4% directo del PIB y el 8% indirecto. El 8% indirecto de aquellos sectores económicos que gracias al turismo funcionan, ¿no? Esto es un 21%, casi 22% del PIB del Estado español lo da el turismo. Y por otra parte, las cifras que este año todavía naturalmente no las tenemos, pero del año pasado, 66.600 millones de saldo positivo en la balanza de pagos. El turismo, gracias al turismo, pues se pueden pagar pensiones, sanidad, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto por un lado. Ahora, hay que buscar fórmulas, naturalmente. Yo creo que se están encontrando en algunas zonas. Quizá hay que limitar determinados puestos o sitios, visitas concertadas o con horarios. Y estoy pensando en la Sagrada Familia de Barcelona, en la Alhambra de Granada, en el Museo del Prado de Madrid, que tiene que haber probablemente una regulación que no haya la masificación que en estos momentos se está produciendo en algunas zonas. Esto es un debate que tienen que intervenir, naturalmente, el sector público, no solo el gobierno del Estado, también comunidades autónomas y municipios, básicamente municipios, ¿no?, y luego el sector privado, y sentarnos y ver qué alternativas podemos encontrar. No nos pasa solo a nosotros, le pasa a Florencia, le pasa a Venecia, le pasa en momentos determinados a Londres. Yo, desde la mesa, estamos trabajando en ello y muy profundamente en un debate interno para plantear, insisto, al resto de sectores privados y sobre todo al sector público, la búsqueda de soluciones que sean consensuadas, inteligentes y con buena voluntad. Creo que es el camino que tenemos que llevar.
Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a ustedes y a su servicio, como siempre.
A las 8:24 echamos un último vistazo a la prensa de hoy. David Casado, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Sandra. Empezamos este repaso por el diario El Mundo. Imagen de portada para Andriy Parubín, el expresidente del Parlamento ucraniano, que ha muerto por varios disparos. Titulan asesinato a sangre fría en Leópolis. Además, destacan que Moncloa asume la caída del peso político internacional de Sánchez, donde ha primado la política interna. Desde el gobierno lamentan una pérdida de influencia por por ese choque con Donald Trump por el gasto en defensa. Sobre los incendios, señalan a través de una encuesta de Sigma 2 para el Mundo, en la que refleja que 2/3 de los españoles critican el papel de los políticos en los incendios. Puntúan con un 4,2 la actuación del gobierno y un 4,6 la de los presidentes autonómicos. En cuanto a su editorial, El Mundo lo titula un serio revés para Trump por su autoritarismo con los aranceles, por ese fallo judicial que va a suponer un obstáculo para el despliegue arancelario.
Además, David, en el caso de ABC, destacan hoy que Junts exige a Sánchez relevar a Zapatero para negociar con Puigdemont.
Explica que los nacionalistas ya no se fían del expresidente y desde la ejecutiva del PSOE reclaman que el sustituto de Cerdán sea alguien del aparato del PSOE. Una portada, la del diario ABC, que es para el torero José Antonio Morante, que se recupera de la acogida. Es una entrevista que titulan La cornada que tengo en la cabeza es más difícil de cerrar. En la 2 de ABC también destacan la jubilación de los nacidos en 1959, que se endurece para salvaguardar a las pensiones por esa subida de la edad legal a los 66 años y 8 meses y la petición de más tiempo cotizado. Además, el editorial de ABC lo titulan A Europa le toca defenderse y reflexiona sobre la vuelta de la mili a Alemania y el momento tan complejo que vivimos, marcados por los conflictos armados. Sandra.
Gracias, David. Bueno, si es tu caso, ánimo con la vuelta a la rutina. Precaución también en las carreteras en esta operación retorno del 31 de agosto. Ahora te quedas ya con Iglesia Noticia aquí en COPE. Que pases muy buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales de cualquier marca. Solo el 1 de septiembre en Hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Estás más loco que una cabra. Robar un tren en marcha no se puede hacer.
¿Por qué no?
Programa doble.
Es usted demasiado bonita para morir.
De una auténtica leyenda del cine.
Son 25.000 libras, ¿verdad?
Xalapo.
¿Qué hacer tú?
Los conduciré a todos fuera de la reserva.
Y el primer gran asalto al tren.
Dos cajas fuertes de la casa Schaap. Cuatro llaves en manos de distintas personas. Totalmente imposible.
Dos de Sean Connery. El domingo a las 6:30 de la tarde. En 13.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? ¿Cómo que nos resignamos en lugar de indignarnos?
Sí, yo creo que estamos vacunados.